Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 183, decimosexto capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de la última jornada en la que Jumilla logró la victoria a domicilio en Antequera, lo que le permitió salir del descenso, donde entró el Elche. Está la cosa que arde por eludir el descenso. También por arriba, aunque un poco más distanciada. Hablaremos con Rubén Orzáez, jugador de Jumilla cedido por Movistar Inter. En la tertulia analizaremos las primeras jornadas de 2016 en la Liga y la lista definitiva de Venancio de la selección española para el europeo. Lo haremos con la ayuda de Óscar García y de Perico Sainz de Baranda. En Futsaleros por el Mundo contra Teresa Sendín sigue la cuenta atrás para la Copa de Asia. Hoy viajaremos hasta la preciosa Vietnam para hablar con su seleccionador Bruno García. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Alba Dá nos pondrán al día de la actualidad de cómo ha empezado el Fútbol Sala Femenino en 2016 y Fran Merino nos contará lo mismo en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Arrancamos el primer programa del año 2016 con el homenaje musical para uno de los grandes compositores y cantantes de la historia, David Bowie, que nos ha dejado esta semana a la edad de 69 años. Es difícil poder clasificar a Bowie, andrógino, místico, extravagante, artísticamente inclasificable y con una marcada heterocromía ocular, el artista de los ojos bicolores. Hoy recordaremos sus grandes temazos a lo largo de sus 69 años de vida, empezando con este Heroes. Hola, Javi Jurado. Feliz año. Ya ha quedado un poco raro, pero feliz año, amigo.
Creo que el año dura mucho.
Pero parece ser que se puede felicitar el año hasta el 13 de febrero, según el protocolo oficial. Lo he oído estas navidades en la radio en algún sitio.
Bueno, yo si me felicitan, tengo todo el año para ello. Bueno, abierto pues, todo.
Empezamos siempre repasando la última jornada. Se han disputado ya varias en 2016, pero repasamos la última en este inicio de Futsal Cope, Javi.
Nos hemos instalado en la jornada 18, camino de la 19, pero en este fin de semana también teníamos estos marcadores que repasamos a continuación. Levante 2, Peñíscola 6, Palma Futsal 6, Elche 1, Humantequera 3, Jumilla 6, Burela 2, Magna Gurpea 3, Barcelona Lasa 5, Catga Santa Coloma 2, El Pozo de Murcia 3, Jaén 1, Aspil Vidal 2, Delink Zaragoza 0, y Movistar Inter 11, Santiago Futsal 1. Movistar Inter precisamente sigue como líder, 52 puntos. Tiene 8 más que el Barça Lasa, que tiene 45. 37 tiene El Pozo, 34 Magna Palma, 31 tiene Aspil Vidal, 22 puntos tienen Cadgas y Peñíscola. Fuera de los 8 primeros puestos también tiene 22 Levante, 21 Burela, 20 puntos de Link, 18 Santiago, 14 tiene Jaén, 10 tiene Jumilla, 10 tiene también Elche en posición de descenso junto a un Montequera que tiene 7. Máximos goleadores, Andresito y Javier Seberri, los dos con 18.
Bueno, buscando protagonista para este primer programa de 2016, lo teníamos todos bastante claro, lo propuso Óscar García y todos compramos rápidamente. Está ya al otro lado del teléfono, es jugador de Jumilla y se llama Rubén Orzáez. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tarde.
Y gracias por atender la llamada de Futsal Cope.
Nada, vosotros.
Bueno, tu Jumilla ha empezado el año de una manera estupenda porque habéis conseguido, Rubén, con esa victoria en Antequera, sacar al equipo del descenso, que es un buen inicio para empezar el año, ¿no?
Sí, la verdad es que las dos jornadas que se han jugado este año hemos empatado a Barça y hemos ganado de Antequera, así que muy contentos y a ver si el sábado seguimos con la racha.
Para ti, partido especial, porque tú militaste la pasada temporada en Aspil, el equipo va sexto clasificado. ¿Qué expectativa tienes de este encuentro ante Aspil Vidal?
Es un partido muy bonito para mí porque tengo muchos amigos y me han tratado muy bien allí desde que estuve allí. Y la verdad es que vamos con la misma intención que a todos, que a ganar y intentar sacar los tres puntos. Sabemos que va a ser muy difícil porque tienen un equipazo y están jugando muy bien, pero al final eso se olvida en el campo y hay que intentar ganar.
¿Crees que a Jumilla, Rubén, le ha pasado un poco de factura ser uno de los equipos revelación de la temporada pasada, esa clasificación para la Copa de España y el buen año que se dio en la campaña anterior, que ahora mismo se está pasando un poco de factura?
Bueno, al final nosotros de las temporadas anteriores no quedan casi jugadores y son muy jóvenes y yo creo que eso sí que se ha notado, que teníamos un poco más de presión por la temporada que habían hecho ellos y porque en muchos casos es la primera experiencia en primera y se ha notado en la primera vuelta.
Estaba pensando que con tu experiencia en Intermovistar y en Aspil Vidal, no sé si te has encontrado un club muy distinto, con unos objetivos muy distintos, porque desde luego Movistar Inter no pelea por evitar el descenso, es un equipo que tiene que ganarlo todo. Ahora te pregunto por el club al que todavía perteneces. Aspil Vidal es un equipo que siempre se suele meter, Rubén, en Copa y en los playoffs, y este año te has encontrado una situación distinta. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué diferencias hay entre, por ejemplo, tu temporada del año pasado y esta con Jumilla?
Al final es muy complicado, es una situación en la que hemos pasado momentos duros. Creo que llevábamos casi una vuelta entera en descenso y desde Antequera, desde el partido de la primera vuelta, no ganábamos y son situaciones muy complicadas, pero también es bonito luchar por el descenso. También nos gustaría luchar por cosas más importantes, pero al final es lo que hay y al final en todos los lados se trabaja igual, con las limitaciones que tenemos nosotros, pero también es bonito y con la afición que están ahí siempre, perdamos o ganemos, así que muy contento.
Estaba pensando, Rubén, que además se empezó hablando mucho de Jumilla al inicio de año por la polémica de tu entrenador de Gea con Marc Carmona. A la gente que nos gusta el fútbol sala esas cosas nos molestan, ¿no? Que en informativos y que en distintos sitios, pasa también aquí en COPE, que no nos hace mucho caso a los locos del fútbol sala hasta que pasa algo que se sale un poco del fútbol sala. No sé si lo vivisteis como una anécdota o si os llegó a molestar un poquito lo que se habló en esos días del tema del traje y de Marc Carmona.
Sí, es lo que dices tú, que al final nunca se habla de fútbol sala, solo nos televisan un partido, solo en la selección tampoco le dan mucho bombo y al final cuando pasa una cosa de estas salimos en todos lados y parece que el fútbol sala es solo eso y el fútbol sala es mucho más y molesta y duele para los que vivimos de ello y estamos todo el día trabajando, al final que solo se vea eso en la televisión y en los medios, pues es duro.
Ahora mismo estáis metidos, yo diría, Rubén, que cuatro equipos para evitar el descenso. Jaén, que es 13º con 14, vosotros que estáis fuera del descenso con 10 puntos, 14º, y luego Elche con 10 y Antequera con 7, que están metidos en la zona de descenso. Santiago Futsal, que ha tenido una situación durísima, está con 18, un poquito más lejos. ¿Crees que en esta, lo que queda de segunda vuelta, se van a implicar más equipos en la lucha por el descenso o que la cosa va a estar entre esos cuatro o incluso entre vosotros tres, Rubén, Jumilla, Elche y Antequera?
Yo creo que al final lo que se va a decidir va a ser entre nosotros tres. Jaén ya demostró el año pasado el equipazo que es, ganando la Copa. Solo que pienso que han tenido mala suerte con el calendario y con ciertos detalles y que al final saldrán de allí. Si se suman a esa pelea, pues
mejor, pues, ¿no? Cuanto más implicados, mejor.
Cuanto más implicados estemos ahí, mucho mejor, porque tendremos más posibilidades, pero pienso que va a estar entre nosotros tres.
Son dos temporadas ya, la de Aspil y esta, que has estado lejos de tu club, el club al que perteneces. Bueno, lo malo y lo bueno que tiene ser de Movistar Inter, Rubén, es que es uno de los mejores equipos de fútbol sala del mundo y que por eso es muy difícil triunfar, ¿no? Y las cesiones sirven precisamente, pues eso, para coger vuelo, para tener minutos, unos minutos de los que no poder disfrutar allí y foguearte en otros equipos. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia de las cesiones? ¿Y crees que podrás terminar triunfando en Movistar Inter? ¿Que vas a tener esa oportunidad, Rubén?
Hombre, es duro porque al final Inter, aparte de ser mi club, es también mi ciudad, mi casa, estar con mi gente y salir siempre es complicado, pero es lo que dices tú, jugar en Inter, sobre todo para gente de la cantera o jugadores jóvenes, es muy difícil, le ha pasado también a David, a David Pazos y a muchos jugadores, y al final pues tienes que salir fuera para demostrar y para coger responsabilidades y en un futuro intentar volver. Sí. Tengo esa ilusión, pero pues también sé que es muy muy complicado.
Y ya termino preguntándote por Inter. 18 jugadores, 17 ganados, 1 empatado, 99 goles a favor, 32 en contra. Bueno, cuando se hablaba de la antigua máquina verde de Jesús Candelas, la gente tenía en la cabeza un dominio así. Le saca 7 puntos al Barça, está clasificado para la Final Four de la UEFA Futsal Cup, tuvo ese tropiezo en la Copa del Rey, pero favorito también en la Copa de España. Es el año, Rubén, en el que Inter lo va a ganar absolutamente todo. ¿Le ves favorito para todas las competiciones en las que está disputando?
Sí, la verdad es que luego al final quedan todavía meses y al final puede pasar de todo, pero si siguen a este ritmo yo creo que es muy difícil que pierdan una competición, porque aparte de ser, son un equipazo, tienen yo creo que incluso 14 jugadores que están en un nivel muy alto, muchos internacionales, y al final eso se nota. Y luego el jugador por excelencia, que es Ricardinho, al final te da un salto de calidad que no tienen los demás equipos.
Es Rubén Orzaez, jugador de Jumilla, cedido por Movistar Inter. Este pasado fin de semana colaboró con un gol en la victoria frente a Antequera, que ha posibilitado que Jumilla ahora mismo esté, aunque empatado con Elche, los mismos puntos, fuera del descenso, y queda una pelea muy bonita todavía por delante en las jornadas que hay que disputar. Gracias, Rubén, por atender la llamada de Futsal Cope y mucha suerte de lo que queda de temporada.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Rubén Orzaez, jugador de Jumilla. Estamos ya en la tertulia. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Bueno, yo no soy muy mayor, pero yo la oigo, esta canción, y me transporta un poco a pelis del espacio, ¿no? Que fue para lo que la creó David Bowie en 1969, Space Oddity. Él luchaba por encontrar la fama cuando lanzó este sencillo. Fue una colaboración con Elton John y con el productor Gus Dudgeon, y el sello apuraba su lanzamiento para que coincidiera justo con el alunizaje del Apolo 11. La BBC lo usó para el evento, pero la canción no tuvo el éxito que Bowie esperaba, que tuvo que pelear todavía un poco más para dar el salto definitivo a la fama. Todo esto para abrir la tertulia de Futsal Cope, donde me he reunido de mis hermanos más cercanos, Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y Perico Sainz de Baranda. Hola, Peri.
Saludos cordiales.
Bueno, le preguntaba yo a Rubén Orzaez en la pregunta que ha cerrado la entrevista, Peri, si Movistar Inter lo va a ganar todo este año, y ha dicho Rubén que sí.
Pues
todo en lo que está, porque ya no está en la Copa del Rey, pero está en todo lo demás.
Sí, bueno, la única duda que siempre llevo la mosca detrás de la oreja puede ser la Copa, por lo que os estoy hablando, que veo al Pozo que se está preparando para esa competición y para ese pico de forma. Veo, pues ahora ha vuelto Rafa muy, pues muy fino, parándolo todo. Miguelín está de dulce, callando críticas. José Ruiz va a llegar para la Copa, pues fíjate, si está para selección, ¿cómo no va a llegar para Copa? Y luego tiene a Alex, que puede ser lo que marque la diferencia. Entonces, Inter se va a enfrentar a un gran pozo. Y bueno, y esa es la duda. La Liga la va a ganar, yo creo que bien ganada. Y la Copa Europa, pues si no la gana ahora, pues que llamen a Candelas, porque solo él la puede ganar. Entonces, No sé qué dice mi hermano Óscar.
Sí, ¿es el Inter, Óscar, más dominador que tú recuerdas desde la época de la máquina verde?
Desde entonces sí, desde luego. Aquí el equipo era distinto, aquel equipo quizás se dosificaba incluso más, no hacía fases regulares muy buenas, casi todos los años era primero pozo, y bueno, siempre estaban ahí, pero cuando llegaba el momento dado rendían como los mejores que eran, y sí que es el equipo más dominador. Yo veía aquel equipo más dominador que este. Este sí que le veo que mantiene un ritmo muy constante y muy fuerte. El otro día, el partido contra Santiago, es que es un 11-1 que no es un resultado normal, incluso viendo el partido. Es la primera parte, Santiago se adelanta, es verdad que luego Inter pues insiste mucho, ataca mucho, pero al final acaba pasando por encima a los equipos y no baja el ritmo. Es esto que tanto dice Peri de la segunda unidad, le ha hecho eso, que sea un equipo que es muy regular, que incluso con las rotaciones mantiene mucho el nivel y acaba desgastando a los equipos por eso, porque es un equipo que es una, aparte de Ricardinho y quizá Rafael, que son los que están por encima de los demás, luego el resto tiene un nivel muy muy parejo. Entonces al final, pues eso, salen jugadores como Borja, que el otro día mete 3 goles.
Lo de Borja está de dulce, o sea, Borja está, pues porque no cabe, pero está para la selección. Es un jugador que nunca se queja, que ha chupado banquillo, y en otro equipo, a lo mejor si estuviese en otro equipo, quizá le alabaríamos más, ¿no? Y luego, pues Óscar, te tengo que interrumpir, eres el que más sabe, pero yo pondría, has dicho Rafael y Ricardinho, ya, pero es que ese equipo sin Pola y Ortiz no serían nada. O sea, le dan un equilibrio a ese equipo que muchas veces es lo que le ha faltado al Inter este, que fracasaba y fracasaba y fracasaba.
Sí, pero dentro de eso luego, y Daniel, que está también, y Cardinal, y al final... Y ves que no hay tantísima diferencia, o sea, ves que no hay un cuarteto inicial que digas, estos son los 4 tíos que son titulares y el resto no. Es que no, es que el último, que el sexto o el séptimo cambio, podría ser titular perfectamente y no desentonaría. Me refiero a eso, que no hay un salto, ya te digo, yo creo que dejando a margen a Ricardinho y quizá a Rafael, a ver cómo está después de la lesión eso, pero salvo esos, el resto para mí están, pues eso, es verdad, que Ortiz y Pola te dan una cosa, Daniel te da otra. Todos te dan cosas, pero que no hay un salto de calidad que digas, es que ahí tiene 5 tíos muy buenos, como yo que sé, como por ejemplo pasa en el Pozo. Que en el Pozo sí que ves que Miguelín, José Ruiz, Lima, que se supone que están más por encima de los Bebe, Juanpi y todos estos. En el Inter no veo ese salto. Como le pasa al Barça, como le pasa al Barça cuando ganaba. Cuando ganaba veías el séptimo cambio del Barça y decías, madre mía, si es que este sería titular el de enfrente.
Estaba pensando en la situación de la clasificación y yo creo, no recuerdo la temporada en la que la cosa estaba tan distanciada por arriba, y por fin parece que se va a cumplir mi anhelo de las últimas temporadas. Parece que va a haber batalla por evitar el descenso por abajo, pero es verdad que por arriba está la cosa un poquillo descafeinada, ¿no?
Bueno, los dos primeros sí que han tomado mucha ventaja con este bajón del Pozo y con el ritmo que está manteniendo Inter.
Sí, Aspi le ha pegado también un hachazo ahí en sí. La sexta plaza. Hombre, es verdad, descafeinado por arriba, pero la pelea ahora mismo por el playoff está preciosa.
Sí, claro, es que entre Cargas, que es séptimo, y Santiago, que es duodécimo, que es el cuarto de los eliminados, digamos, hay 4 puntos nada más, que eso es nada. Entonces sí que esa pelea va a estar muy bonita. Yo creo que va a haber pocos equipos que se queden en tierra de nadie por fin también, que eso a veces pasa, que hay varios equipos que se quedan en tierra de nadie. Hay que ver también siempre el ajuste del calendario, que digo, de veres este, cómo coloca a los equipos o los deja de colocar. Pero mira, por ejemplo, Levante, que ha estado navegando en esos puestos ahí, que ni fu ni fa, pues ha pegado un arreón, aunque el otro día perdió, pero ha pegado un arreón y ya está arriba. Y la cosa está muy igualada, yo creo que va a estar muy bonito y pocos equipos se van a estar sin jugar nada.
No sé si queréis hablar algo más de la Liga. Tengo ganas de preguntaros vuestra opinión por la lista de convocados de Venancio.
Hombre, de la Liga, es que tenemos, Óscar, me repito mucho, tenemos unos porteros muy buenos. Yo he estado viendo, no he podido ver los partidos enteros, he visto los resúmenes esta jornada, entonces no puedo hablar como... Pero es que tenemos unos porteros tan buenos, mires el equipo que mires. Es que estaba mirando lo de las 3 mejores paradas... Y digo, coño, pues yo tengo mejores paradas que he visto hoy, ¿no? He visto... Entonces, tenemos una calidad, tenemos unos jugadores nacionales tan buenos que no sé, que es que lo tenía que decir.
Luego, algo. La dificultad de Venancio, ¿no? Para elegir a los 3 porteros, aunque bueno, al final los seleccionadores cogen, como decía Luis Aragonés, sus pasillos de seguridad. Una más que le he preguntado a Rubén Orzaiz y quiero saber vuestra opinión sobre la Liga. La cosa se va a quedar Peri y Óscar en Jumilla, Elche y Antequera por pelear por el descenso. ¿Jaén se va a escapar de esa quema de la que ahora está a 4 puntos o se va a meter algún equipo más? Porque claro, es que Santiago mira más para arriba que para abajo. Ahora sí. Mismo está a 4 del playoff y a 8 del descenso.
Sí, yo creo que Santiago es más un equipo para mirar para arriba y para abajo, y Jaén, es que a Jaén le han perjudicado mucho los empates. Solo ha ganado 2 partidos en todo, sí, el año, en 18 partidos, y es mucha tela, ¿eh? Lo que pasa es que también han empatado 8 y eso le estaba perjudicando. Ahora, justo antes del europeo, le vienen 2 jornadas, esta jornada recibe al Barça, que habría que descontarlo prácticamente como que podría perder, y luego visita a la UMA, Antequera, en el derbi, y ese partido...
Es la clave, ¿no?
Sí, sí. Es fundamental. Si ese partido lo gana la UMA, y entonces sí que a Jaén le metería un jaleo.
Hasta el empate casi en ese partido para... Hombre, para distanciarse de la victoria.
Claro, con una victoria respiraría muchísimo. Con una victoria respiraría muchísimo. Pero si pierde ese partido, que ya ha perdido en la ida, y creo que ha perdido un amistoso también, que jugaron en pretemporada contra la UMA, ha perdido los dos partidos, ahí se meterían un problema. Más que por juego, por calidad, porque bueno, el equipo tiene para estar más arriba de lo que está. Sí sería el rollo psicológico. Siempre se habla de equipos que están hechos para una cosa, cuando se ven peleando por abajo no se ven cómodos, y el Jaén le puede acabar pasando. Le está costando muchísimo ganar, y en un momento dado de agobio, de ver que estás allá abajo y que encima vas a sufrir, pues a lo mejor pueden tener problemas.
Sí, la verdad es que mola, Peri, que la Liga, aunque el título de la Liga regular da un poco igual. Ya sé, sí, que a los entrenadores no, y a los más puristas del fútbol sala tampoco. Eso está casi decidido. Pero luego hay pelea por las cuatro primeras plazas, sobre todo entre el Pozo, Magna, Palma y Aspil, y hay una pelea tremenda por entrar en los playoffs. Y es verdad que encima esa división hace que haya equipos que están enganchados a lo de arriba y haya equipos que están enganchados a lo de abajo. Ahora mismo, jornada número 19, la siguiente, nada decidido. Y eso, excepto quizá el título de campeón de Inter, hombre, quedan un montón de jornadas y son 7 puntos, pero eso parece más claro. Pero la verdad es que vamos a tener una liga muy bonita, porque a veces nos pasa que la liga está medio decidida, lo de abajo decidido, lo de arriba también.
Es un rollo.
Pasa la Copa de España y dices, ¿y ahora qué hacemos hasta los playoffs? Y es, parece que este año no va a ser así, ¿no?
Sí.
Y eso puede ser muy, muy guay. Te leí el otro día, Peri, que te encantó la forma de la selección española de dar la lista.
Bueno. O sea, es que me pareció top. Y además, más cuando lo ha hecho un compañero mío de la Carlos III, ¿sí? Que no lo sabía, que me escribió, se llama Héctor, me dice, Peri, si soy yo. Y digo, pero bueno, digo, que lo has hecho tú, no podía ser otro, un Charlie, un canguro de la Charlie. O sea, me pareció una idea original, una idea de atraer a la gente. Ortiz ya está como actor, o sea, ¿qué más le podemos pedir a este hombre?
Y la promo también, la promo de convenancia con Ortiz, ¿no?
Todo.
Vamos a compartir en las redes sociales, en la cuenta de Futsal Cope, ¿vale? Para, por si alguno, me imagino que casi todos los amantes del fútbol sala lo habrán visto, pero por si hay algún despistado por ahí, para que pueda ver el anuncio en el que se anunciaban, valga la redundancia, los 14 convocados por Venancio. La lista, también por si hay alguno despistado, está formada por Jesús Herrero, Paco Sedano y Juanjo como porteros. ¿Algo que decir? ¿Todo de acuerdo?
Todo de acuerdo.
Sí, sí, no, vamos. Bueno, cuando se abrió la lista del premundial, no sé si lo hablamos, creo que lo hablamos.
Iba a haber muy pocas variaciones.
El europeo,
¿no?
En esa lista, José Ruiz y Adri estaban lesionados.
Sí.
Y que el cambio eran esos dos. Y
sí, estoy pensando, Oscar, que más allá de que nosotros tres estemos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con estos tres porteros, ¿puede haber alguna polémica? ¿Alguien puede decir, es que va Juanjo y no va alguien? O sea, ¿o creéis que en esto no va a haber ningún...?
De la portería yo creo que no.
En la portería hablo, ¿eh?
En la portería yo creo que está claro. Ahora vamos a ver quién juega. O sea, ahora va a ser...
Esa va a ser la duda.
La polémica va a venir ahora...
Eso es que no tengo nada claro yo tampoco.
El primer día que a ver a quién saca de titular. Ahí es donde nos vamos a jugar los cuartos.
Vale. La portería más o menos la cosa está clara, ¿no? Excepto la titularidad, pero los tres porteros están claros. Cierres, José Ruiz, Ortiz y Aicardo.
Me alegro mucho de lo de José Ruiz, porque lo ha pasado mal con las lesiones.
Yo creo que es impecable. Que eso
se lo merecía, o sea, es por el que me puse cachondo. O sea, cuando lo vi ahí destapar el cono, digo, uff, menos mal que hemos destapado el cono. Menos mal.
Óscar.
Sí, es que no voy a decir, es que la lista es la que es, o sea, es que no...
No, pero tú puedes decir, pues a mí me hubiera gustado que en vez de este hubiera ido el otro.
No, pero es que yo creo que son los 14, es que, no sé, tengo tan claro que iban a ir esos 14 que es que no...
No, pero que tú lo tengas claro no significa que
estés de acuerdo.
Estés de acuerdo, venga, no seamos marca.
Pues aquí, esto, perfecto, no,
vale.
Perfectos.
Alas, Miguelín y Adri, Pola y Ribillos y Lin.
Venga, voy a hablar.
Venga.
A ver, no, a mí todo me parece muy bien. Pero tengo que ver, quiero decir, tampoco hubiese pasado nada, pero me vais a decir, no, el esquema, no, es que juega de ala, no empecemos con ser puritanos. A mí no me descuadra nada si va Rafa Usín, se lleva a Alex, a Rafa Usín y a Fernandao. No me descuadraría nada.
Y
ahora me vais a empezar
y
a
un ala.
Y
yo quito a Adri. Lo quito, no pasa nada. Ahora me van a empezar a llover.
No estoy... tú prefieres Rafa Usín que Adri. Creo... Es otro esquema, porque llevas a un ala menos y a un pivot más.
Ya, pero es que Usín ha jugado de ala también.
Sí, pero ese yo creo que tiene que ver mucho con el balón parado, que es, yo qué sé, es que el enfrentamiento de Venancio y es más de la mitad del trabajo.
Claro.
Adri es fundamental en eso.
Claro, entonces me vais a decir, ahora a todos los puristas, claro, pero es que Venancio tiene su esquema y Usín solo le vale
estamos de... aquí para hablar de la lista con libertad.
Solo le vale de pivot y tal, o sea, no tengo nada en contra de...
Con Venancio no ha jugado de pivot, ¿eh? Con Venancio ha jugado de ala mucho.
Bueno, pero la convocatoria ponía pivot.
Sí.
Por eso te he dicho que pondría ahí a Usín...
Pero a Adri, yo creo que ocupa el puesto de, por entendernos,
sí.
El puesto de Alemão. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Ese tipo de jugador, ¿sabes? El jugador que te da, que es un pasador. España, yo creo que sí, quizá le falta ese corte de jugador. Yo creo que es en eso sí que lo veo el más diferente de todos. Sí creo que es el jugador dentro de la lista que es más diferente del resto. No veo otros pasadores como Adri.
Ya.
Bueno, Paula Rivillo y Lin, yo creo que nada que
sí,
decir
nada.
Al respecto. A la pívot Raúl Campos y pívot Álex y Fernandao.
Claro,
estos son 5 del Pozo, 4 de Movistar Inter, 3 del Barça, 1 de Benfica y 1 de Dinamo de Moscú. ¿No?
Vale, ¿cómo está Fernandao, Óscar?
Pues no lo sé. Pero estamos en las mismas.
Claro,
no hay otro como él, ¿no?
No hay otro como
exactamente,
él.
Exactamente, no hay otro que el correcto.
Y
es un jugador que además, para este tipo de competiciones, es importantísimo. Quizá no tanto en los grandísimos partidos, con Rusia, con Italia, porque ya son estilos más parecidos, pero para partidos, primera fase, Hungría... Incluso Ucrania, es un jugador fundamental, porque es un jugador que ahí sí que marca mucho, mucho, mucho la diferencia.
Y luego también vamos a ver si ya por fin, yo creo que es el momento de que Alex diga, aquí estoy yo. Es cierto, claro. Otra vez volvemos, es que Venancio, su
ahí,
esquema...
No, si tengo que discutir, ahí a lo mejor sí que discutiría
a ver.
A Rafa Usín con Alex.
Ya.
Mira lo que te digo, ahí sí que... Yo creo que Rafa lleva más tiempo. Está
amoldado a lo que quiere.
Está
Venancio.
Más amoldado y Alex, yo creo que le falta dar ese paso en la selección. A lo mejor llega en europeo, da ese paso como lo dio Rafa Usín en su día en el Grand Prix cuando llegó por lesión y que nadie lo esperaba. A lo mejor da ese paso Alex, pero sí que creo que hay a lo mejor. Eso sí sería discutible, que entrase Rafa Usín por Alex.
Y sobre todo, luego tengo aquí un amigo en Twitter que me da de palos, uno de muchos, que me empieza a decir, es que no has visto a Rafa Usín jugar, es que está fatal. Pues chicos, yo lo veo y lleva 2 meses de dulce.
¿Has hablado con Rafa después de la no convocatoria, Peri?
No he hablado.
Pues si está tocado o no. Bueno.
No he hablado, pero yo lo que he visto ha sido los números y es que está de dulce. O sea, es que está de dulce. Vamos, marca el otro día un golazo.
Le habrá costado
que
Venancio, tomar la decisión.
La media vuelta, pero Rafa, yo creo que lo tenía asumido.
Sí, Rafa lleva tiempo. Yo creo que desde el europeo no se ha vuelto, ¿eh?
Sí, por eso, que yo
entonces,
creo...
También es verdad que hay jugadores que dejan de ir y dejan de ir. Ahí, entre los porteros, hemos hablado de los tres que van.
Sí.
Uno de los dos descartes de la lista primera de 25 es Cristian.
Uh-huh. Y es verdad que es lo que tú dices. Se sale de nuestros esquemas y no es que te olvides de él, pero asumes que no va... Y luego es muy difícil volver a romper esa dinámica.
Claro, es que es complicado. Ese grupo es un grupo cerrado en cierto modo. Pues José Ignacio tiene sus 20, 25 jugadores y de ahí no sale. Y es verdad que cuando confía en uno, ese va. Yo creo que Alex, en las últimas listas, le ha ganado la partida a Rafa Usín y por eso va. ¿Podría ir Rafa Usín por Alex? Pues sí.
Es que yo creo que Alex te puede proporcionar, pero ahora falta que lo haga. Un desequilibrio, ese jugador de favela que tanto hablamos y que tanto hace para un equipo, que un día que un partido esté atascado, un día
sí,
que,
¿no?
que
siempre en la búsqueda del equilibrio,
ese carácter también,
eso es
peleón.
Entonces yo creo que eso nos va a venir bien, pero va siendo hora que ya le exijamos a Alex ese toque de madurez que lo tiene ya que tener. O sea, ya no puede ser la eterna promesa. No, Alex, ahora tienes que demostrar, y creo que tiene. Vamos,
sí, aquí tiene que dar un paso adelante. En Estados Unidos tiene que dar un paso adelante, desde luego.
Tiene que dar un paso adelante y decir, oye, aquí estoy yo, aquí está mi calidad, y viva estos jugadores de magia y de favela, que si no es que nos los vamos a cargar. Porque entonces todo ese tipo de jugadores van a llegar, los técnicos, los entrenadores, y van a decir, no, porque luego llegan los partidos y me es más efectivo tener al equipo controlado, tener todo bajo control, y bueno, y si pierdo, pierdo. Mm. Pero adiós a la magia, entonces tiene que dar un paso adelante.
Me generó bastante polémica en las redes nuestra última entrevista a Venancio, cuando hablábamos de la presión. No sé si lo recordáis, las menciones que tuvimos y tal, de que el seleccionador nacional de fútbol sala más o menos elige él cuando termina, cuando se va. Y la gente dijo, pues menudo trabajo con menuda presión. Pues yo fijaos que pese a eso creo que Venancio llega presionado a esta Eurocopa. Y habrá tiempo de hablarlo, ¿eh?
Yo creo que sí, es lo que te iba a decir.
Pero si tiene que ser mínimo finalista. Y
es que tienes que ganar. porque eres la selección española de fútbol sala, tienes dos estrellas, tienes 7 europeos, Óscar.
Son 6, ¿no?
Sí, 6. Tú tienes ya que dar. Venimos de ser finalistas en el Mundial, venimos de no ganar el europeo, entonces tú ya tienes que dar un paso y tienes que ganar.
Habrá tiempo de hablar, es que no quiero anticipar nada, porque a mí la Portugal de Ricardinho creo que es el momento de Ricardinho. Me haría mucha ilusión, si no gana España, que ganase Portugal, por él.
No sé, yo, es que yo lo veo muy complicado lo de Portugal, porque sí, tiene a Ricardinho, tiene a Cardinal, tiene a otros jugadores, pero a mí me parece que atrás tiene un problema.
El portero, ¿no?
El portero, que sigue yendo Arnaldo.
No, pero nos estamos anticipando. Esto empieza el 2 de febrero España-Hungría y habrá tiempo para que hablemos tranquilamente.
Yo a Portugal le doy un pasito por detrás de España y Rusia, sobre
aquí, todo. Dejamos aquí el enganche para cuando ese día traigamos a Muñana, que es un día muy Muñana,
sí.
Hablemos tranquilamente.
Bueno, ese día voy a venir simplemente pues, para
escucharle.
¿No? Para escucharle y para decir que España es la mejor, porque empezar a decir que, bueno, que es que Portugal, que es que Rusia tiene a un brasileño. Es que Hungría tiene un brasileño, me empezará aquí a contar brasileños y no, tendré que venir aquí a reivindicar lo patrio, ¿no? Y lo español, o sea, si no... Oye, te quiero dar un palo, Óscar.
A ver, con el cariño, ya sabes.
Con el cariño y tal. Me gustó mucho el artículo este que hicisteis de comparar a Messi con muchos deportistas y comparabais de diferentes deportes a Messi con Falcao. Yo hubiese puesto a Daniel Ibáñez. Porque es que Falcao no ha jugado en Europa.
Ya,
entonces,
pero...
Ya, pero hay vender camisetas. Daniel Ibáñez.
No son vender camisetas, es jugadores que han sido reconocidos como los mejores de su deporte durante varios años. Y queramos o no queramos, al que han reconocido ha sido a Falcao. ¿Que no estamos de acuerdo? Perfecto, yo tampoco. Pero es el que han reconocido. Por decir, oye, Messi tiene 5 balones de oro, pues a lo mejor no los tenía que tener. Pues a lo mejor, pero es el que los tiene. Pues Falcao ha sido 3 o 4 veces mejor jugador del mundo. Bueno. Que yo se hubiera dado a otro. También te lo digo, que se hubiera dado a Daniel, te lo firmo.
Claro, pero es que...
Pero la cosa es así.
Ya, pero Futsal Cope aún no tiene un Ondas, ni tiene ningún premio. Sabemos que es el mejor programa de fútbol sala de la radio. Ya, pero...
Y ¿tú fíjate, hay muchos programas que ahora... Mucha gente que se está animando a hacer podcast de fútbol sala y son todos bienvenidos, ¿eh?
Claro, pero tú, ya que puedes ahí influenciar algo en la M de marca, pues, Oscar, tira ahí a...
¿Qué te crees? ¿Que lo intenté o qué?
Ya lo sé.
Entonces aquí podemos leer.
Pero bueno.
Bueno, hasta aquí la tertulia de este 183 en la vuelta de Futsal Cope. Ya sentimos también la ausencia, ¿eh? Pero es que en las vacaciones pillaban fechas como muy raras. Pillaba el Día de Reyes, pillaba vacaciones de mucha gente, así que sentimos la ausencia, pero ya estamos aquí de vuelta con todo el ánimo del mundo. Está echando cuentas y creo que el programa 200 nos va a pillar allí por los playoffs. Perico. ¿No?
Habrá que hacer algo. Voy a empezar a gestionar ya cosas. Vamos a empezar a gestionar
el 100 dejamos la cosa el listón muy alto, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué vamos preparando, pero se va acercando ese programa número 200. Perico, Óscar, hermanos, que nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazo.
Chao.
Vamos con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo, Sendín Teresa, directora, feliz año.
Feliz año, me acabas de solucionar una de mis grandes dudas de la humanidad.
¿Qué era?
¿Hasta cuándo se felicita el año?
Pues creo que sí, que hasta...
Hasta el 13 de febrero,
algo,
¿no?
Leí por ahí, pero la verdad es que ahora ya empieza a quedar un poco raro.
Yo me lo apunto ya, yo a 13 de febrero.
Es mucho el 13 de febrero. Yo creo que a partir de mañana ya no felicito el año, ya, que nadie se dé por ofendido. Bueno, nosotros a lo nuestro en Futsaleros por el Mundo seguimos con la cuenta atrás para la Copa de Asia.
Pues sí, nos vamos al primer viaje del 2016, nos vamos hasta Vietnam, donde tenemos a otro de nuestros entrenadores que estará en esta Copa de Asia que tantas ganas le tenemos ya, y la vamos a tener este mes de febrero, y creo que ya nos escucha Bruno García, el seleccionador de Vietnam. Bruno, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes para vosotros.
Bueno,
buenas noches para mí.
¿Cómo llega a esta Copa de Asia, ya con ganitas?
Bueno, pues la verdad es que con muchísima ilusión, si bien es cierto que es, bueno, sabéis que es valedera para la próxima Copa del Mundo, hay 5 plazas este año por primera vez para la AFC, o sea, para Asia, para lo que sería la UEFA en Europa, y bueno, pues están muy caras porque todas las selecciones están apretando muchísimo y hay algunas como Japón, Irán, Tailandia, que siempre parten como favoritas, pero con muchísima ilusión. La verdad es que estamos, desde Vietnam, estamos creciendo y dando pasos pequeños pero digamos que estables y lo afrontamos con muchísima ilusión.
¿Cómo llegáis a este campeonato?
Bueno, pues estamos ahora mismo en plena fase de preparación y esperemos llegar muy bien. Vamos a hacer estamos haciendo un futsal camp, una concentración ahora aquí en Ho Chi Minh, en Vietnam. Vamos a jugar dos partidos amistosos contra Malasia y después nos vamos directamente a Uzbekistán y estaremos allí 10 días antes de empezar la competición para jugar otros dos partidos contra Uzbekistán y contra China y ya empezar la competición oficial. O sea que, bueno, pues digamos que esperemos llegar en un estado óptimo, que es lo que se busca dentro de una planificación para un periodo corto, como es una Copa de Asia, que al final pues son 11 días jugando, pues ojalá 6 partidos. ¿No?
¿El objetivo que os marcáis es estar entre esas 5 plazas que dan pasaporte para el Mundial?
Pues mira, siendo honestos y sensatos, tenemos que pensar en que hasta hace 2 años estábamos fuera del ranking, hasta mi llegada estaba fuera del ranking de los 16 mejores países de Asia, Vietnam, ¿no? Entramos en el top 8 en el 2014, cuando, bueno, pues justo llegamos para coger la selección, y ahora el gran objetivo es continuar en el top 8. Y bueno, no va a ser fácil porque todas las selecciones están mejorando muchísimo, pero ese es el objetivo, y luego tenemos un sueño que sería pues alcanzar una plaza de las 5 que dan, pues que son válidas para la Copa del Mundo. No puede ser un objetivo prioritario para nosotros, hay que ser, pues lo que te dije antes, ir dando pasos hacia adelante y ya estar en el top 8 para nosotros ahora mismo es algo muy muy importante, y si somos capaces de dar la sorpresa y el deporte colabore con todo esto que se da a veces, pues ojalá podamos soñar con una de las 5 plazas que nos daría la llave para jugar el Mundial.
Estáis en el grupo C de la primera fase, la fase de grupos, con uno de los cocos del campeonato, que es Tailandia. ¿Cómo veis esta primera fase?
Bueno, pues complicada. Nosotros tenemos claro que tenemos que ganar sí o sí a China, a Taipei y a Tajikistán para llegar al último partido precisamente con los favoritos, no solo de grupo, sino uno de los máximos favoritos para conquistar el título, que es Tailandia. Y realmente, bueno, pues los conocemos porque estamos justo en la zona. Sabéis que Asia tiene 5 zonas que son las que se divide para luego tener plaza en la fase final. Esta es la fase final de la Copa de Asia y siempre estamos en la zona con Tailandia, entonces lo conocemos muy bien, ellos también nos conocen, y realmente es una selección que tiene un potencial enorme a nivel de calidad individual de jugadores, y bueno, pues trataremos de preparar muy bien ese último partido, pero lo más importante es el primero, que es contra China Taipei, luego ya pensar en Tajikistán y al final, pues si queremos optar a ser primero del grupo, pues tendrás que pelearnos solamente con Tailandia, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, pues para garantizar ese paso a cuartos de final, a cuartos de final y estar otra vez en el top 8, pues nuestros rivales directos son China Taipei y Tajikistán, y luego el salto de calidad nos lo podría dar el conseguir algo contra Tailandia, ¿no?
Sí, Bruno García se tiene que quedar con un favorito. ¿Con qué equipo se queda de toda la Copa de Asia?
Japón.
Luego va a decir Miguel que no, Bruno, que no somos tan buenos, que tal, ya sabes.
Bueno, pero esto es un elogio para ellos, porque realmente os garantizo que tiene mucho mérito. El hecho de que llevan 2 Copas de Asia seguidas alcanzando el título, alzando la Copa, y realmente ya todos conocemos a Irán. Irán tiene muchísima calidad individual, mucho potencial como de jugadores. Tiene, bueno, pues una liga muy fuerte también, y realmente lo que ha hecho Japón en las últimas Copas de Asia es para mí digno de elogio, ¿no? Entonces, por eso son los favoritos, porque realmente como equipo, sobre todo como equipo, funcionan como tal, y a nivel de sistemas de juego, a nivel táctico, marcan diferencia con relación a Irán, y esa es una de las grandes ventajas, ¿no?, que tiene Japón, y sobre todo que ya tiene un equipo hecho. Ahora, con la llegada incluso de Rafael Hemi, que viene de Benfica, que se lo dejan para esta Copa de Asia porque es valedera para el Mundial, y con Jose Caragua, que viene de MRA, uh-huh. Pues realmente sí sube un poquito más el nivel de Japón, y para mí son un favorito, ¿no?
Has perdido, Bruno, porque cuando os preguntábamos en ediciones anteriores, yo creo que poníais por delante a Irán en la época cuando estaba allí Jesús. que a Japón. ¿Ha perdido Irán potencial por la marcha de Candelas?
Seguro, seguro. Eso es algo obvio, ¿no? Porque el orden y la, digamos, toda la intención táctica, todos los sistemas, Jesús ha hecho un gran trabajo ahí también, ¿no? Entonces, la pérdida de Jesús, yo creo que es un beneficio para los demás. Sí. ha sido algo que los demás salimos beneficiados, ¿no? Porque realmente Irán, si te decía antes que tienen un talento extraordinario, son jugadores que yo me atrevo a deciros que ese país tiene potencial para estar en una semifinal de la Copa del Mundo. Digo que os digo, ¿eh? O sea, para pelearse ya sí. con esas selecciones que están por detrás de España y Brasil, que están siempre ahí, ¿no? Italia, Rusia, Portugal y demás. Irán tiene potencial para pelearse con ellas, ¿no? Por la cantidad de jugadores y la calidad de los jugadores, ¿no? Pero realmente si dieron un paso adelante también y se pudieron acercar un poquito más a esas selecciones fue cuando llegó Jesús con todo lo que ha trabajado ahí. Y ahora que lo pierden, ahora que han perdido a Jesús, pues también los demás yo creo que se han beneficiado por esa pérdida, ¿no? Cosa que bueno, pues dentro de que, bueno, pues me gustaría que Jesús, a todos nos gustaría que Jesús siguiese en Asia y es un grandísimo embajador de todo, pero realmente pues su marcha a los demás, a las demás relaciones nos da un aire, un poquito de aire más, ¿no? Para acercarnos a Irán.
Son las 11 y 17 de la noche en Vietnam. Le agradecemos mucho a Bruno García que nos haya atendido. Todo bien por Vietnam, ¿no? Estamos esperándonos de frío aquí, Bruno. ¿Qué temperatura tenéis allí a las 11? ¿Qué estás, en Ho Chi Minh o estás en Hanoi?
Estoy en Ho Chi Minh.
¿Qué temperatura tenemos ahora más mismo, o menos, Bruno?
Pues mira, nos estamos moviendo con 33 grados prácticamente todos los días.
Qué frío,
días.
¿No?
Sí. Es tremendo. Pero por eso ahora tenemos que adaptarnos porque Uzbekistán, que es, sabes que es, sí. Bueno, pues Pulkis es anfitrión este año, le toca a él, y allí las temperaturas ya son incluso bajo cero, y bueno, tenemos que adaptarnos porque os garantizo que el cambio para nosotros se nota, pero estamos más adaptados, pero para los jugadores, para nuestros jugadores aquí de Vietnam irse a Uzbekistán a jugar, eso lo van a notar, ¿no? Entonces la adaptación la tenemos que provocar y por eso nos vamos antes a Uzbekistán.
Gracias, Bruno, que haya muchísima suerte para esa Copa de Asia, ya sabéis que seguimos de cerca.
Venga, vosotros, oye, feliz año, aunque mañana ya no lo digáis, hoy sí, ¿no? Feliz año.
Sí, un abrazo fuerte, feliz año,
vale, muchas
Bruno.
Gracias. Un abrazo.
El seleccionador nacional de Vietnam, un pedazo de crack, llevando nuestro fútbol sala lejos de nuestras fronteras y haciendo las cosas fenomenal. Perdemos en esa foto tan bonita que veíamos el año pasado de todos los entrenadores españoles a Candelas, perdemos también a Luis.
Uh-huh. Dos menos, bueno, que tenemos, pero no nos quejamos porque tenemos seis.
Y a uno de los favoritos,
aunque Jaime diga que no.
Pero... A ver, me has dicho, tengo un montón de cosas que contarte aparte de la Copa de Asia.
Lo he tenido que dividir en tres bloques porque si no sabía cómo organizar.
Pues venga, primer bloque.
Así que vamos por el primero que le he puesto como el mercado de fichajes. Con la apertura de fichajes ahora en el mercado invernal.
A ver, ¿qué hay por ahí?
Tenemos movimientos que sé que uno que te va a gustar. A nuestro querido amigo Miguel Andrés, el nuevo entrenador del Eindhoven de Holanda.
¿Anda?
Que lo va a compaginar con el cargo de seleccionador, con el segundo entrenador de la selección holandesa. Así que también le tendremos por la liga holandesa a ver si les ayuda a crecer un poquito y que sigamos para arriba. Salidas y entradas en el Spanish Baku de Alberto Riquer. Chus Hurtado ha puesto rumbo a Francia para jugar en el Toulon y han llegado al Baku Alberto Márquez y Cristian Alfonso del filial de Movistar Inter para reforzar.
Bueno, le va a venir muy bien
con cantera, y además creo que Alberto Riquer les conoce porque les ha entrenado en la cantera de Inter, así que a ver si suben un poquito y recuperan el estatus del Baku. A Francia también se ha ido Carlitos después de desvincularse de Peñíscola estas navidades y ha llegado al Nantes entrenado por Ángel Gamella. Y también saliendo del Peñíscola se ha ido Gonzalo Galán, que se ha ido a Bélgica, al Hassel. Y si no me equivoco, sí, también al Spanish de Rabaetu de Hungría, entrenado por Jordi Illa. Tenemos a Sergio Solano, que también estaba en la cantera del Movistar Inter y ha vuelto a Hungría, que estuvo allí el año pasado. Quique García ha dejado el banquillo del Rayán de Qatar. Después de dos añitos y medio ha decidido que se ha vuelto para España y a ver si encuentra otros proyectos para seguir. Para Italia se nos ha ido Daniel Rosa, que ha fichado por el Cogliano, donde está también Alejandro Lemine, así que más españoles para Italia, sí, que les vaya...
Que puedan terminar la temporada.
Mario Osorio se ha ido a Chipre, a Lapue, donde también tenemos a unos cuantos españolitos por allí. Y David Madrid ha dejado su puesto de seleccionador en Ecuador a pocas semanas de que empezara la clasificación para el Mundial de Colombia y seguirá entrenando al Caset Argu rumano, que lo compaginaba con el cargo de seleccionador de Ecuador. Uh-huh. Títulos.
A ver, bloque 2.
Bloque 2. Tenemos la Winter Cup con el Rieti, que nos la hemos llevado con Héctor Lavaderejo y Saúl Olmo.
Muy bien.
Así que en Italia nos hemos llevado la Winter Cup. Y en Japón, el Nagoya Ocean de Víctor Acosta ha ganado su noveno título para Víctor Acosta.
¡Qué máquina!
Así
tío.
Que creo que ya tiene la vitrina, que no le entra ninguno más.
Ni una cosa más.
Y bloque 3, que lo he llamado varios porque esto es un remix de...
A ver, batiburrillo.
Cosas raras. Porque vamos a empezar con... repasando lo que ha pasado con África, porque si te acuerdas hablábamos de que Guinea Ecuatorial estaría en esa Copa de África que...
Hubo polémica porque impugnaron.
Exacto, pues están pendientes de saber. A día de hoy Guinea Ecuatorial no estará en esa Copa de África, pero han presentado una reclamación a la Federación Africana, que la están estudiando y están esperando a ver si les devuelven la plaza para la Copa de África o directamente les dejan fuera. Jordi Torras, que ya sabíamos que se retiraba el 29 de diciembre, dijo adiós a las pistas de fútbol sala con el Asti y le rendieron un bonito homenaje en la pista nada más acabar el partido.
Muy bien.
Así que caló hondo. En año y medio que estuvo en Italia,
máquina,
no ha dejado a todos contentos. Y lo sorprendente de estas Navidades ha sido lo que ha pasado en Italia. Porque creo que Alba ya nos está escuchando y creo que sabe por dónde van los tiros. Porque en la primera división italiana de la Liga Femenina ha habido un equipo entrenado por Willy Lafuente y con tres jugadoras españolas que ha estado a punto de desaparecer por amenazas de la mafia.
Madre mía.
Encontraron, parece ser que había amenazas al presidente del club y estuvieron a punto de decir que no volvieran porque, claro, por el parón se habían vuelto para casa. Y que no volvieran porque cerraban el equipo, pero parece que esto se ha solucionado y que siguen para adelante.
Bueno, pues un montón de cosas que teníamos ahí guardadas.
A mí no me podéis dejar tantos días el programa porque se me acumula.
Bueno, no pasa nada, lo hemos contado todo de la mejor manera posible. La semana que viene seguimos con la cuenta atrás para la Copa de Asia, ya van quedando menos.
Quedan 3.
Bueno, vamos a ver con quién nos sorprende. Gracias, Teresa.
A ti, hasta
luego.
Estamos
ya en el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Con Hanky Dory, con esta balada del disco Hanky Dory, es Life on Mars. Abrimos el apartado del fútbol sala femenino. Hola Javi Hu, de nuevo.
De nuevo, hola.
Ponnos al día, Javi, de qué ha pasado en el inicio de 2016 en la Liga Femenina.
Nos hemos perdido menos porque cogemos la primera jornada de vuelta de las vacaciones de Navidad. Uh-huh. Es verdad que no nos dio tiempo a analizar la última de 2015 y han seguido pasando cosas.
A ver.
Y a día de hoy, y yo creo que Alba me va a dar la razón porque lo deportivo solemos estar de acuerdo. Me gusta lo bonita que está la competición. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Porque la penúltima jornada, justo la que teníamos, la número 12, antes de que se cerrara el año, Burela se dejaba 2 puntos en frente al Roldán, uno de los equipos guerreros de la categoría. El Atlético de Madrid ganaba precisamente a Orbina. Y esta semana pues ha ocurrido todo lo contrario. El que se ha dejado puntos es el Atlético de Madrid en la siempre complicada cancha de Universidad de Alicante, empate a 4. Y luego el Burela, pues correspondía lo que tenía que hacer, evidentemente, recortar, quedarse a 2 puntos de distancia del Atlético de Madrid, el Burela Pescado Rubén, que conseguía también una victoria importante este pasado fin de semana frente al Móstoles, goleada por 7-3. Y se vuelve a poner todo bonito porque además tenemos detrás al Ciudad de Alcorcón, que es que no está ahora mismo Alcorcón. Y ojo, Rubí, que se enfrentan este fin de semana. Son los dos equipos que ahora mismo atraviesan la mejor racha en cuanto a victorias encadenadas. 5 lleva nada menos que Alcorcón, 6 victorias consecutivas Rubí. Y se enfrentan este fin de semana y está entre ellos Ponteorense. Se pone preciosa la parte alta de la clasificación, Alba.
La verdad es que es una de las últimas temporadas que más igualada está. Yo, para mí, esta emoción y estas sorpresas que hay cada jornada le están dando una emoción tremenda. Lo de Atlético de Madrid, la verdad es que si hubiésemos hablado o si hubiesen puesto ahora un trozo del programa de hace un mes, diríamos que Atlético de Madrid lo tenía todo hecho, que no había perdido ningún partido, que todo eran goleadas, que estaba a 5 puntos del segundo, con lo cual parecía una temporada bastante relajada para ellos, y un mes después pues se ha dado la vuelta a la tortilla y está todo muy igualado y con muchas sorpresas, porque la verdad es que Atlético de Madrid, que venía de no perder ningún punto, ha empatado esta jornada, dos jornadas antes de Navidad perdió contra Burela, y ahora está todo tan igualado que yo creo que es una de las ligas más igualadas de los últimos años.
Y además, detrás siguen Roldán, lo que son las cosas, Roldán y Universidad de Alicante, que son dos de los equipos de los que hemos hablado como fuertes, y están precisamente detrás de esos cinco equipos que hemos hablado. Y justo detrás está Ciudades Burgas, que sigue con su remontada, tres victorias consecutivas. El fútbol gallego, Alba, que me parece a mí que va a tener otro año interesante, ¿eh?
Bueno, aquí siempre, porque ya sabes que en Galicia el fútbol sala calidad, ¿eh? Entonces, y además este fin de semana hay un derbi muy bonito que no puedo ir,
correcto,
bastante, entre Ourense y Cidade, que ahí se van a determinar muchas cosas, porque ya no solo que Ourense tiene que seguir con esa buena racha para estar luchando por el cuarto puesto y para entrar en puestos de Copa, y para que Cidade no se descuelgue de esa lucha, sino que además es un duelo intenso entre dos equipos que siempre tienen una rivalidad muy fuerte y que este año están en puestos muy diferentes a la temporada pasada, y yo creo que hay mucho que ver en esa pista y muchas cosas que determinar en lo que el resultado al final nos diga.
La verdad es que te has adelantado en cuanto a que el Ciudad Asburgas Orense en Viale va a ser uno de los partidos interesantes, pabellón de los Remedios a las 5 de la tarde, Rubí Alcorcón va a ser también el sábado a las 4 y media, Atlético de Madrid recibe a Gironella y Burela viaja también, se queda en Galicia en este caso, frente a Valdetires Ferrol. Este último será el sábado también a las 8 de la tarde. Más allá de lo deportivo, Alba, la tranquilidad de lo extradeportivo, ¿no? Estas Navidades han sido muy tranquilas también. Después del Mundial lo dejábamos todo también realmente tranquilo, con ese buen sabor de boca con el que analizábamos luego con Iria, si no recuerdo mal, con Vanes Otelo, perdón, el Mundial. Así que siga y que perdure hasta el final de estos días, de esta temporada apasionante que estamos teniendo por delante.
Sí, la verdad es que hay tranquilidad, también estamos en un momento de calma, de que hay que establecer muchas cosas para de aquí a final de temporada ya ir organizando la temporada que viene. Nosotros, por ejemplo, desde la asociación hemos aprovechado las Navidades para hablar con la asociación de clubes y para determinar a ver qué aspectos hay que llevar a cabo ante la federación para que nos escuchen, ya que a nosotros, a la asociación de jugadoras, no nos permiten ir, pues a través de la asociación de clubes ir en conjunto para que uno de esos temas que siempre hablamos, que es la Copa de Ocho, pues que nos hagan caso y que después de todas las opciones que le dimos, que elijan una de ellas o que elijan la asociación de clubes, cuál le interesa más a los equipos para llevarla a cabo y para que si no puede ser este año, pues que el año que viene sea ya definitivo y que nos hagan caso de una vez. Así que por lo menos nosotras estamos tranquilas porque sabemos que estamos trabajando de una manera muy seria y muy consciente de lo que necesitamos para seguir avanzando y que a ver si ya de una vez nos hacen caso y conseguimos avanzar.
Es que ¿es cuestión de dinero o no? ¿El tema de que sea de 4 o de 8?
No, la federación sí que dice que es cuestión de dinero, pero nosotros hemos planteado varias opciones, que el dinero no es una excusa porque no sería el equipo que organiza quien asuma esos gastos, ni la federación, vamos, o sea que no hay excusa de dinero, pero ellos seguirán diciendo que si no es el dinero, pues ahora será otra.
Pese a todo, te escucho optimista, Alba, y es una buena noticia.
Sí, bien.
Porque estoy optimista, ¿ves? Hay días que...
Y no hay que provocar. Cuando Alba está optimista, no hay que provocar.
No voy a preguntar nada raro, ni la columna de Alba, ni nada que se le parezca.
Nada,
vamos a dejarlo todo como está.
Empezamos 2016 en armonía.
Sí, vamos a dejar esta jornada por delante y el miércoles que viene lo contamos, con tranquilidad.
Perfecto.
Me gusta el tono.
Un beso, Alba.
Me gusta, a mí también.
Hasta luego.
Un beso, chao.
Hasta luego.
La segunda división en Futsal Copa.
Fran Merino, feliz año, amigo, muy buenas.
Feliz año, Santi, muy buenas.
Cuéntanos, ¿cómo ha empezado la segunda división en 2016?
Pues regresa Futsal Copa y regresan los chicos de segunda división tras comerse los polvorones con una primera jornada del año, la 14, que ha despertado a los que estaban dormidos y ha dormido a los que estaban despiertos, Santi. ¿Por qué digo esto? Pues muy simple, porque el Segovia hace uso del dicho popular que dice que año nuevo, vida nueva,
sí.
Y para su mala racha, que databa ya de 7 jornadas sin saber lo que era una victoria. Y ha recuperado sensaciones contra Zamora metiéndole 4 chicharritos en el Pedro Delgado. Los visitantes tampoco son un equipo para sacar conclusiones, pero bueno, a ver si mejora de aquí para adelante el Segovia. El que sin embargo no empieza bien es el Barça B, que tras 6 victorias seguidas, o sea, todo lo contrario, cayó contra el Parrulo por 5-3. Mención especial a Jacobo, que logró 3 golitos para encarrilar el encuentro. El Barça B conserva el segundo lugar, pese a la derrota. Estaban fallando ahí los de abajo, los de detrás, en las últimas jornadas del año 2015. El líder de la división, el Pozo B, no empieza dormido, pero sí adormiladillo, ya que casi es sorprendido en su campo por el Melilla, el que venció por 4-3. El tercer clasificado fue el más contundente de los de la parte de arriba, que se impuso 3-1 al segundo por la colarcía de Narón. El Real Betis 2, Valdepeñas 2. Fue un encuentro intenso, vibrante, en el Curro de Dios, donde los andaluces pues lucharon de tú a tú contra los manchegos, que tienen pinta y sin pinta también, que son candidatos al ascenso clarísimo. El partidazo de la jornada lo presenciamos en el Hércules 9, Gran Canaria 7, Santi, parpadeaba y te perdía los goles, ¿sabes?
Sí.
No podían dejar de mirar el encuentro. Además de este resultado, nos deja estos dos equipos empatados con 25 puntos y luchando también por ese ascenso, por esos puestos de playoff, para quedar un poco mejor y tener la ventaja. El último encuentro fue el del Puerto Llano, que empezó el año como terminó 2015, con una victoria de mérito además contra el Lugo por 5-4, partido que tuvo muchas idas y venidas.
Bueno, pues todo eso en la primera jornada de 2016. ¿Qué nos espera para este fin de semana, Fran?
Para la jornada número 15 tenemos un Barça de Segovia, que a ver si vuelven al cauce ambos equipos, porque son los dos que he nombrado al principio y he destacado un poco, a ver si este año 2016 es el año del cambio o no. Gran Canaria, Cartagena, es otro buen partido que va a dejar seguro buen fútbol sala, y el derbi manchego, Valdepeñas, Puerto Llano. Luego el resto de partidos, Ciudad de Narón, Pozo B, Melilla, Parrulo, luego Hércules y Zamora, Real Betis.
Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Estamos terminando. Starman de David Bowie para terminar el programa, pero no podemos despedirnos sin recordar los horarios de esta próxima jornada de la Primera División, la 19ª, Javi.
Bueno, mañana, viernes 15 de enero, 2 partidos a las 9 menos cuarto, Catgasu, Mantequera y de Link Palma, y a las 9 tenemos 3 partidos, Elche Burela, Jaén Barcelona y Santiago Levante. El sábado 16 a la 1, el partido de Teledeporte, Jumilla, Aspil Vidal, y a las 6 concluye la jornada con el Magna Gorpea, Movistar Inter y el Peñíscola, el Pozo de Murcia.
Bueno, pues para ser nuestro regreso después de un montón de días de vacaciones no hemos estado mal, ¿eh? Pocos pesos en alguna fase, hemos tenido que repetir la entrada, estas cosas.
Vamos, levanto la mano el primero.
Que a veces ocurren, pero prometemos ir mejorando, que las navidades siempre dejan ese pozo en la báscula y en la cabeza que tarda un poco en despejarse. Pero nos tenemos que poner las pilas enseguida porque llega la Eurocopa, llega después la Copa de España, la Liga está espectacular. Todo lo que está pasando con la Copa de Asia en futsaleros por el mundo. El femenino que está que arde. Vamos, que no nos vamos a despistar y prometemos ponernos las pilas. Será la semana que viene en el 184. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.